12 explicaciones erróneas sobre el astral. Y en esta doceava sección les detallo las explicaciones tergiversadas que diversos instructores han escrito sobre el astral, dadas por Charles Ladd-Beater y Annie Besant. La vida después de la muerte según Ladd-Beater y Besant. Dadas por William Atkinson. El astral explicado por William Atkinson. La geografía del plano astral. El despertar del alma en el astral después de morir. Los cielos y los infiernos del astral. El gran desenvolvimiento que efectúa el alma en el astral. Las experiencias religiosas que tienen los humanos en el astral después de morir. Las experiencias que tienen los hombres primitivos en el astral después de morir. Los cascarones astrales explicados por William Atkinson. La vida después de la muerte según Ladd-Beater y Besant. En resumen, dicen que después de morir, la conciencia se retira del cuerpo físico y pasa al cuerpo etérico, donde permanece un corto tiempo, usualmente unas pocas horas, para luego pasar al cuerpo astral. El fallecido se despierta en el plano astral exactamente como era antes. Posee la misma inteligencia, las mismas virtudes y los mismos vicios. Lo único que cambia es que ya no tiene un cuerpo físico. En el plano astral la persona desencarnada va a seguir con su vida como si no hubiera pasado nada, la calidad y duración de esta dependerá del nivel de evolución que haya alcanzado. Progresivamente su cuerpo astral se va a ir desgastando a medida que la conciencia se retira gradualmente del mismo hasta que entra al mundo celestial en el plano mental. Ladd-Beater y Annie Besant, para dar su explicación sobre lo que sucede después de morir, se basaron en lo que enseña la teosofía original, pero la deformaron para que se adaptara a sus propias ideas, cometiendo varias equivocaciones. Aquí voy a explicar las dos principales. Los fallecidos siguen conscientes en el astral. El error más grave es de hacer creer que los fallecidos van a seguir teniendo una vida consciente en el plano astral. El hecho más destacado y que se ha de tener en cuenta en primer lugar, es que después de la muerte no se encuentra uno con una vida nueva y diferente, sino con la continuación, bajo ciertas condiciones cambiadas, de la vida en el plano físico. Tanto es así que al llegar el hombre al plano astral, después de la muerte física, no siempre tiene la impresión de haber muerto, y aunque se dé cuenta de lo ocurrido, no comprende de momento en qué se diferencia el mundo astral del físico. En algunos casos, la persona cree que el hecho mismo de estar todavía consciente es la prueba absoluta de que no ha muerto. Muchos, especialmente en los países occidentales, encuentran dificultad en creer que han muerto, simplemente porque todavía ven, oyen, sienten y piensan. Con frecuencia se encuentran personas que, no comprendiendo que no tienen necesidad de trabajar para vivir, ni comer, ni dormir después de la muerte, continúan preparando y consumiendo alimentos creados enteramente por su imaginación y hasta se construyen una casa para vivir. Se conoce el caso de un hombre que se construyó una casa piedra por piedra, cada una de estas creada separadamente por su pensamiento. Arthur E. Powell, El cuerpo astral, cap 13, p. 107-109, suena bien, el detalle es que no es cierto. El maestro Kutumi es muy categórico al respecto. Toda persona, recientemente desencarnada, ya sea que haya muerto de muerte natural o violenta, por suicidio o accidente, mentalmente cuerda o loca, joven o vieja, buena, mala o indiferente, al instante de la muerte pierde todo recuerdo, es mentalmente aniquilada, cae en inconsciencia, ella duerme su sueño acásico en cama loca, el plano astral. Este estado dura desde unas pocas horas, rara vez menos, días, semanas, meses y a veces hasta varios años. Todo esto de acuerdo a la entidad, a su nivel mental al momento de morir, al carácter de su muerte, etc. Esa remembranza. Recuerdo consciente de la vida que tuvo en la Tierra, regresará lenta y gradualmente hacia el final del estado de gestación, al momento de su entrada en Devachan, el plano mental. Carta Mahatma 24b, p. 186-187. Cuando el hombre muere, su mental, el quinto principio, se hace inconsciente y pierde toda rememoración de las cosas internas al igual que externas. Ya sea que su estancia en cama loca tenga que durar solo unos pocos momentos, horas, días, semanas, meses o años, ya sea que haya fallecido de una muerte natural o violenta, ya sea que la persona haya sido buena, mala o indiferente. Su conciencia lo abandona tan súbitamente como la llama abandona el pabilo cuando se apaga. CM 20C, P 128. ¿Por qué estas diferencias? Ladd-Beater fue a la India a ver si el Mahatma Kutumi lo tomaba como discípulo pero reprobó. ahí se encontraba muy desdichado y en la pobreza. Su amigo Sinit le pagó el boleto de regreso a Londres, lo hospedó en su casa y le dio un sueldo como tutor de su hijo. Es lógico pensar que para complacer a su mecenas, Ladbeater corroboró sus ideas. Sinit fue un periodista inglés que por el intermediario de Blavatsky en India tuvo una gran correspondencia con los Mahatmas Kutumi y Mourya, compilada en el libro Las cartas Mahatma. De regreso a Inglaterra, ya sin Blavatsky para que materializara las cartas, ver qué es el relicario del cuarto oculto, buscó por todos los medios ponerse en contacto con Kutumi a través de mediums. A pesar que éste le había advertido de los peligros y errores del espiritismo. En 1885 fue electo presidente de la Logia de Londres. La mayoría de sus miembros se fue con Blavatsky cuando ella llegó a Londres en 1887 y fundó la Logia Blavatsky. Lo que quedó de la Logia de Londres derivó en el espiritismo, donde elementarios, ver qué son los cascarones o elementarios, se hacían pasar por maestros, dando una dudosa enseñanza pseudo-oculta, durante las sesiones espiritistas que se llevaban. En su biografía dice: Mary, su médium, volvió a quedarse con nosotros y recomenzamos nuestras reuniones meméricas regularmente cada noche, el maestro hablándome a través de ella en la mayoría de los casos. De este modo obtuve una gran cantidad de información oculta muy diversa. Mary tenía un gran deseo de ver a la señora Blavatsky y al principio esto fue desalentado por el maestro que no deseaba que ella supiese nada de nuestros desarrollos privados. Ya que si llegase a enterarse podría contaminarlos. Sinit, autobiografía, pag. 38. Lo que muestra la falsedad del asunto, ya que el elementario temía que Blavatsky lo desenmascarara. Esta enseñanza fue la que sirvió de base para que después Ladbeater y Besant, los dos pertenecieron a la Logia de Londres, desarrollaran su propia versión de la teosofía, la cual es la más conocida actualmente. Y como pueden ver en varios aspectos errónea. Anécdota. De niño, mi madre me llevó a Francia buscando una vida mejor. No teniendo otros familiares que me ayudaran, ni fortuna, concluí que la mejor forma de sobrevivir era entrando a una de las universidades prestigiosas, pero no fue tarea fácil porque el nivel académico es muy elevado y no hablaba el francés. Así es que me pasé la mayor parte de mi juventud estudiando. Mientras que mis compañeros se iban a divertir con la novia, yo me la pasaba encerrado en las bibliotecas. Al final lo logré. Pero salí de la universidad tan cansado que basado en lo que habían enseñado Ladbeater y Besant, reflexioné y concluí que mejor iba a pasarme el resto de mi vida disfrutando la vida. Sin caer en vicios, ni excesos, pero aprovechando que todavía tenía un cuerpo físico. Y después de morir, en el plano astral, retomaría intensamente el estudio esotérico con mejores condiciones ya que ahí la conciencia está más despierta. Para infortunio de mi proyecto epicúreo, y fortunio de mi desarrollo espiritual, a los pocos años, una serie de casualidades me hizo descubrir la enseñanza de los Mahatmas y comprendí que lo que no se haga durante la vida no se podrá hacer después. Es cierto que en Devachan se puede seguir desarrollando, pero solo aquello que se haya comenzado en el plano terrestre. Al respecto Blavatsky dice: en Devachan es posible un inmenso crecimiento, en el conocimiento mismo, para la entidad que ha comenzado la prosecución de tal conocimiento durante la vida. Sin embargo, nada puede ocurrirle a un ser en Devachan, cuya nota tónica no haya sido tocada durante la vida, terrenal, las condiciones de una existencia subjetiva, en Devachan, son tales que es imposible la importación de impulsos totalmente externos o ideas ajenas. Pero una vez sembrada la semilla del pensamiento, una vez que la corriente de pensamiento está en movimiento, entonces su desarrollo en Devachan puede ser infinito, porque allí el sexto sentido, la intuición, y sexto principio, el alma, son nuestros instructores. Y es por eso que estudio mucho, para poder llevarme muchas semillas de conocimiento al más allá y así tener un inmenso crecimiento durante mi estancia en Devachan. Así, para cuando reencarne, tendré un gran bosque de conocimiento. Lo que será un punto más a mi favor para ser tomado como discípulo. Con eso y el karma positivo que estoy generando, no les va a quedar otra alternativa a los maestros que tenerme que aceptar y con alfombra roja. Jeje. Collected Reading, Vol 4, P. 443, online aquí, así es que tuve que dejar la dulce vida para seguir con la búsqueda. Si no hubiera leído las cartas Mahatmas, hubiera seguido actuando en función de lo que enseñan Ladbeater y Besant, y hubiera desperdiciado esta vida al no buscar desarrollar mi conciencia. Esta Kamaloka en el plano astral. Aunque hay gran correlación entre ellos, Kamaloka no está en el plano astral, sino en el plano kámico. La razón de esta confusión se debe a que Ladbeater considerando que la enseñanza original que dio Blavatsky estaba errónea, lo cual no es cierto porque fue supervisada por los Mahatmas, la modificó en base a sus propias investigaciones psíquicas, pero cometió muchas equivocaciones. Ver diferencias entre enseñanzas, una de ellas fue alterar los planos de existencia de la naturaleza, entre otras cosas, uniendo el plano kámico y el plano astral en uno solo que se conoce usualmente como el plano emocional. Para facilitarles la comprensión, imaginen el plano emocional como una casa de dos pisos. En la parte de arriba está Kamaloka a donde van las almas después de fallecer y en la parte de abajo está propiamente el plano astral, en donde no pueden morar las almas de los desencarnados porque no es un lugar de residencia, sino un lugar de transformación y de creación para el plano físico. Ver también. ¿Dónde están ubicados el paraíso y el infierno? ¿Cómo es la vida en el más allá? ¿Es posible ser inmortal? El astral explicado por William Atkinson. Sobre esta región sutil, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, mencionó lo siguiente. Los estudiantes de ocultismo, tanto oriental como occidental, encuentran muchas referencias en las obras de las antiguas autoridades sobre esta serie de planos de existencia que se encuentran inmediatamente por encima de los del mundo material y que se denominan vagamente el plano astral. Pero también ellos encuentran que las diversas autoridades difieren en su uso del término. Muchas de las autoridades más antiguas usan el término, como lo haremos en este libro, para designar la serie completa de planos que se encuentran entre los planos del mundo material y otros planos de existencia muy elevados. Conocidos como los planos espirituales, y cuya naturaleza misma está más allá de la comprensión de la mente del hombre promedio. Por otro lado, algunos de los escritores occidentales modernos sobre el tema usan el término plano astral para indicar simplemente los planos inferiores y subplanos de la serie astral, o sea aquellos planos que se mezclan con los planos materiales por un lado y los planos astrales superiores en el otro. Aunque esto ha causado cierta confusión en las mentes de quienes comienzan el estudio de los planos sobre el material. En este libro, como en nuestros volúmenes anteriores, seguimos el ejemplo de las autoridades antiguas y aplicamos el término como ellos lo hicieron, o sea toda la gran serie de planos que se encuentran entre los planos materiales y los planos espirituales. Consideramos preferible esta manera de proceder porque es más sencillo y tiende a evitar que el alumno se confunda por muchas distinciones técnicas. El plano astral está compuesto de innumerables planos y subplanos, y divisiones de subplanos, que se elevan en una escala gradualmente ascendente desde aquellos que tocan y se mezclan con los planos materiales superiores, a aquellos que tocan y se mezclan en los estratos inferiores, si se puede usar ese término, de los grandes planos espirituales. Pero entre estos dos extremos se encuentra la mayor variedad posible de fenómenos y fases de la existencia. En los planos inferiores del astral se manifiestan las actividades psíquicas que los hombres conocen como clarividencia, clariaudiencia, telepatía, psicometría, etc. En otros de los planos inferiores del astral se encuentran ciertas formas de fantasmas y espíritus, y otras apariciones de almas incorpóreas que ocasionalmente son percibidas y sentidas por el hombre y algunos de los animales inferiores. En algunos de estos planos también los cuerpos astrales de los hombres aún viviendo en cuerpos de carne viajan y manifiestan actividad, ya sea mientras están dormidos en sus cuerpos físicos, o en ciertas condiciones de trance, o cuando el dueño deja deliberadamente el cuerpo físico para proyectar su cuerpo astral en el plano astral. Los colores astrales son auras, que rodean los cuerpos físicos de todos los seres humanos, y también se manifiestan en ciertos subplanos del astral. Algunos otros subplanos pueden denominarse los planos de las fuerzas psíquicas por medio de los cuales se realizan diversas formas de fenómenos psíquicos. Y en planos inferiores similares se encuentran las formas de pensamiento, ondas de pensamiento, nubes de pensamiento, etc., que emanan de las mentes de los seres humanos, que viajan afectando los pensamientos y emociones de aquellos que ellos atraen y que están en sintonía con su propia nota y clave psíquica. Y aquí solo lo señalamos, pero para información más detallada de estos fenómenos les recomendamos leer otros volúmenes de esta serie de libros. Las zonas lúgubres del astral. Algunos de los subplanos inferiores del astral están lejos de ser lugares saludables o agradables para visitar, o sobre los cuales poder funcionar para la persona que no está entrenada en ello. Por lo que el ocultista experimentado los evita lo más posible, y aconseja a todos los aficionados al ocultismo que eviten estas regiones psíquicas miasmáticas como lo haría con una región pantanosa y cargada de fiebre en el plano físico. Muchas personas se han causado un gran daño al intentar penetrar estos planos inferiores sin un conocimiento correcto de la naturaleza de los mismos, y muchos humanos se han destrozado sus cuerpos y mentes al producir o inducir tontamente condiciones psíquicas que les hacen funcionar en estos planos psíquicos inferiores. El viejo adagio que nos informa que los necios se apresuran donde los ángeles temen pisar, se aplica con toda su fuerza en este caso. Algunos de estos subplanos astrales inferiores están llenos de formas astrales de seres humanos incorpóreos, cuyos principios superiores todavía están apegados al cuerpo astral y que se mantienen ligados a la Tierra debido a la atracción del mundo material. Y en esta región también mora por un tiempo la escoria misma de la vida humana incorpórea, teniendo todos los atractivos para sujetarlos a las cosas del mundo material, y nada que los eleve. Es lamentable ver a personas que no pensarían durante su vida física en asociarse con esta clase de hombres nefastos, sin embargo acogen con agrado las relaciones psíquicas y la comunicación con la misma clase de individuos en el astral, aceptándolas como espíritus benditos y almas hermosas. Y el disgusto que sienten muchas personas que manifiestan el retorno espiritual en cierta clase de sesiones, se comprende fácilmente cuando entendemos el carácter de las entidades que habitan estos planos inferiores. Y algunos de los estos sinvergüenzas habitantes de los planos astrales inferiores frecuentemente se hacen pasar por amigos y parientes del investigador, para gran sorpresa de este último. La parte superior del astral. A medida que los planos ascienden en grado, dejamos atrás esta clase de entidades y entramos en los reinos donde moran las almas incorpóreas de aquellos con grados superiores de espiritualidad. La escala de planos y subplanos asciende cada vez más alto, hasta que por fin se alcanzan los reinos de los bienaventurados, que es el lugar de permanencia temporal de aquellos que han alcanzado un alto grado de desarrollo espiritual, los mundos celestiales que las religiones del raza han tratado de definir de acuerdo a sus credos y tradiciones. Y así como en los credos de la raza se ha postulado la existencia de infierno para oponerse a la idea de cielo, así en el mundo astral, como era de esperar, se encuentran ciertos planos inferiores en los que habitan los almas desencarnadas de personas de naturalezas y tendencias brutales y en donde se resuelve el resultado inevitable de su vida malvada terrenal. Pero estos infiernos del astral no son eternos, y posteriormente el alma incorpórea puede trabajar en un mejor ambiente, se le puede dar otra oportunidad. Por lo que la concepción católica del purgatorio también tiene su existencia en el astral, en la forma de ciertos subplanos en los que, como ha dicho el fantasma del padre de Hamlet, los crímenes inmundos cometidos en mis días en la tierra son quemados y purgados. Pero no en el fuego de la materialidad, sino que es suficiente en los fuegos de la memoria y la imaginación. En resumen, en el gran plano astral se encuentran las condiciones que corresponden a casi, si no es que a todas, las concepciones formadas por la mente del hombre en relación con las religiones de todos los tiempos y lugares. Así que estas concepciones no han surgido por mera casualidad, sino que son el resultado de la experiencia de algunos de la raza que de alguna manera establecieron conexión psíquica con algunos de los muchos planos astrales, cada uno de los cuales, según su propia naturaleza e inclinaciones, informó sus experiencias a sus compañeros, quienes luego las incorporaron en las diversas religiones del mundo. Se recordará que cada raza de seres humanos ha tenido sus tradiciones del lugar de las almas difuntas, la descripción variaba mucho, pero sin embargo todos coincidían en algunos detalles. Y a medida que avancemos, veremos cómo se obtuvieron estos informes y cómo se pueden armonizar y comprender los diferentes informes entre sí. El término astral, por supuesto, significa de o perteneciente a las estrellas. Originalmente entró en uso con el ocultismo debido a la idea común que tenían los hombres de que el otro lado está en los cielos, entre las nubes, o en las regiones de las estrellas. Incluso en nuestros días, cuando esa idea del cielo como un lugar ha dejado de existir en la mente de las personas inteligentes, es muy natural que levantemos los ojos al hablar del cielo, o señalemos en alto cuando deseamos indicar la morada de los bienaventurados. Es difícil deshacerse de los conceptos habituales de la raza, y aunque sabemos que no es correcto hablar de un arriba y un abajo especial en el cosmos, todavía tenemos el viejo hábito de pensamiento heredado de la raza que nos causa pensar en los reinos superiores del alma como arriba hacia las estrellas. Y de manera similar, el antiguo término astral ha persistido en la terminología oculta. Pero una vez más debemos advertir al estudiante que no confunda la idea del plano astral con la idea de lugar o lugares, ya que no existe tal lugar como el plano astral. El plano astral no está ni arriba ni abajo, ni al norte, ni al sur, ni al este ni al oeste. no se encuentra en una dirección especial, y sin embargo se encuentra en todas las direcciones. Es, primero, último y siempre, un estado o condición y no un lugar. Es más una fase o grado de vibración, más que una porción del espacio. Sus dimensiones son las del tiempo, no las del espacio. Cuando usamos las palabras región, reino, más alto o más bajo, arriba o abajo, las empleamos meramente en un sentido figurado, tal como hablamos de una alta tasa de vibración, o una vibración por encima de aquella, etc. Creemos necesario repetir esta precaución, por la razón de que el estudiante promedio cae en la trampa del error de conectar la idea de plano con la de un lugar, cuando no debería haber asociación mental entre esos dos conceptos. Capítulo 4. Observación. La explicación que dio William Atkinson sobre el astral es muy incompleta y en cierta medida confusa y errónea, y muestra que él tenía pocos conocimientos sobre esa región sutil, e incluso en algunos aspectos estaba tremendamente equivocado, como lo muestra la descripción que él hizo del astral en su otro libro El Kybalión, el cual lo publicó solo un año antes que este, en 1908, y en donde al astral no lo llama así, sino que lo denomina el gran plano mental y la manera como lo divide es verdaderamente desastrosa, Berlink. La geografía del plano astral según William Atkinson. Sobre cómo se compone el plano astral, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, escribió lo siguiente. Antes de proceder a considerar las experiencias que tiene el alma incorpórea en el plano astral cuando recién despierta después de la muerte física, les pedimos que echen un breve vistazo a lo que podría llamarse la geografía del plano astral, ya que este es el camino lógico del acercamiento hacia este tema. Porque antes de que se nos pida que consideremos a los habitantes de un nuevo país, generalmente nos familiarizamos con el país mismo, sus colinas, sus valles, sus ríos, sus llanuras, sus tierras altas y bajas, etc. Y utilizando la misma figura retórica, aprendamos ahora una pequeña lección sobre la geografía del plano astral, que es el lugar de residencia de las almas desencarnadas. Esto es falso que el lugar de residencia de las almas desencarnadas sea el plano astral, porque los maestros precisaron que el lugar de residencia de las almas desencarnadas es el de Bachan, el cual se encuentra en el plano mental, mientras que el astral es la zona intermedia que las almas tienen que atravesar para llegar al de Bachan. Pero primero permítanos recordarle nuevamente que el plano astral no es un país, no es un lugar en absoluto, en el sentido habitual. Sus dimensiones no son las del espacio, sino las de la vibración. En cierto modo se puede decir que las dimensiones del plano astral son las dimensiones del tiempo, pues las vibraciones solo pueden medirse por su velocidad de movimiento, y esa velocidad se determina solo en términos de tiempo. Lo mismo ocurre con todas las vibraciones, ya sean de energía astral o de las formas inferiores de energía. Las vibraciones de la luz se miden en términos de tiempo, es decir, tantas vibraciones al segundo, y así sucesivamente. Y cuanto mayor sea la tasa de vibración, mayor será la tasa de velocidad manifestada en la vibración. A los antiguos ocultistas les gustaba afirmar la verdad con respecto a las formas más elevadas de vibración, diciendo que existe una frecuencia de vibración tan infinitamente rápida que parece estar absolutamente quieta e inmóvil. Y desde ese extremo descendemos gradualmente hasta llegar a las formas más densas de materia, y allí encontramos una frecuencia de vibración tan lenta que también parece inmóvil. Aquí William Atkinson está repitiendo lo que él detalló en el capítulo 9 de su libro El Kybalión, pero su razonamiento no es del todo correcto, Berlink. La sustancia del plano astral es por supuesto mucho más fina que la del plano físico, sus vibraciones son mucho más altas que la forma más fina de la sustancia material. Pero existe el rango más amplio entre las vibraciones de los planos inferiores y las de los superiores. De hecho, la diferencia entre el plano más bajo del astral y el más alto del plano material es menor que la diferencia entre el más bajo y el más alto del astral. De modo que entre estos dos extremos de las vibraciones astrales, tenemos el mismo gran territorio que tendríamos en el plano material, con la diferencia sin embargo que el territorio material se mide por dimensiones espaciales, mientras que el territorio del astral se mide por dimensiones basadas solo en términos de vibración o tiempo, pero no de espacio. Por ejemplo, cuando uno viaja en el plano físico, uno debe atravesar un espacio de tantos metros, kilómetros, etc. Pero en el plano astral, cuando uno viaja atraviesa tasas de vibración, es decir, que pasa de una tasa de vibración alta a una más baja, o viceversa. Y estos varios planos y subplanos de energía vibratoria constituyen las características geográficas del plano astral. También en el plano astral hay un desplazamiento basado en el espacio y para que tengan una mejor comprensión de esto, imaginen el plano astral como un edificio. Dentro del edificio ustedes cambian de piso por medio del ascensor. Pues bien, de la misma manera en el plano astral ustedes cambian de subplano por medio de vuestra vibración, pero dentro de cada subplano ustedes se desplazan a través del espacio que compone a ese subplano. Hay innumerables planos y subplanos, o regiones del plano astral que pueden recorrerse, pero todo el viaje astral se realiza simplemente pasando de un grado de vibración a otro. Usando un ejemplo burdo, podemos decir que es algo parecido a pasar del estado de hielo al de agua y luego al de vapor. O también se puede pensar que se pasa del aire atmosférico ordinario al aire líquido y luego al aire sólido, esto último es teóricamente posible, aunque la ciencia aún no ha podido solidificar el aire. Estas ilustraciones son por supuesto muy toscas, pero pueden ayudar a comprender un poco mejor la geografía del plano astral, y en adelante cuando hablaremos de viajar en el plano astral, nos referiremos a viajar entre los diferentes planos y subplanos del astral, como si se tratara del plano material. Es decir, que en lugar de decir que el alma pasa de un estado de vibración a otro, hablaremos de que procede de un subplano a otro, en los mismos términos que emplearíamos al describir un viaje en el plano físico. Esto simplificará las cosas para nosotros y evitará una repetición innecesaria de la declaración de arriba con respecto a las condiciones o estados vibratorios. Y con este entendimiento procederemos ahora. Hay muchos estados o condiciones de existencia en el plano astral que se denominan planos y subplanos. Estos planos y subplanos están habitados por almas preparadas para morar en la serie particular de planos y subplanos sobre los que despiertan las almas después del sueño del alma. Los sutiles principios de la atracción del alma llevan a cada alma al lugar particular para el que está preparada. La gran ley de la atracción opera aquí infaliblemente. No hay casualidad o azar sobre el mecanismo de la ley de atracción. La ley opera con absoluta precisión y uniformidad, y no comete errores. Cada alma está restringida en su rango por sus propias limitaciones inherentes y grados de desarrollo. No hay necesidad de policías astrales para mantener a las almas incorpóreas en el lugar que les corresponde. Es imposible para el alma incorpórea viajar a planos por encima de su propia serie inmediata. La ley de vibración lo previene. Pero en cambio todas y cada una de las almas pueden, si así lo desean, visitar libremente los planos y subplanos debajo de su propia serie, y presenciar libremente el paisaje y los fenómenos de esos planos inferiores y mezclarse con sus habitantes. Esto es completamente aparte de la forma elevada de comunicación telepática que prevalece entre las almas incorpóreas en el plano astral. Esto que afirma William Atkinson es falso, ya que un humano puede ascender a los subplanos superiores del astral simplemente elevando la vibración de su aura. Y este impedimento es una provisión muy sabia de la ley, porque si no fuera así, entonces los planos superiores estarían abiertos a la influencia de aquellos que habitan en el plano astral más bajo, y la vida y el desarrollo del alma se verían interrumpidos, del mismo modo que un aula de una escuela de filosofía podría ser interrumpida por una banda de matones de los barrios bajos de una gran ciudad, porque recuerden que el plano astral también tiene sus barrios bajos y matones, así como el plano físico. La diferencia es que mientras que en el plano físico, las diferentes entidades con sus diferentes niveles vibratorios se pueden juntar en un mismo lugar, en cambio en el plano astral la baja vibración en la que se encuentran las entidades oscuras les impide que puedan ascender a los subplanos superiores del astral. En un trabajo anterior dimos una ilustración algo tosca, pero sin embargo muy ilustrativita sobre este asunto de la intercomunicación que existe entre los diversos planos y subplanos del plano astral, y que a continuación lo reproducimos de la siguiente manera. Es absolutamente imposible para un alma poder ir más allá del plano al que pertenece, aunque aquellos en los planos superiores pueden volver a visitar libremente los planos inferiores, siendo esta la regla del plano astral, y no es una ley arbitraria, sino una ley de la naturaleza. Y si el estudiante perdona la comparación común, puede comprenderla imaginando una pantalla grande, o una serie de pantallas, como las que se usan para clasificar el carbón en tamaños. El carbón grande es capturado por la primera pantalla, el carbón de un tamaño más pequeño es capturado por la segunda pantalla, y así sucesivamente hasta que se llega al carbón más diminuto. Ahora bien, el carbón grande no puede entrar en el receptáculo de los tamaños más pequeños, pero los tamaños pequeños sí pueden pasar fácilmente a través de las pantallas de mayor tamaño y unirse a los carbones grandes. Y así también sucede en el plano astral, el alma con la mayor cantidad de materialidad y la naturaleza más tosca, es detenida por la pantalla de cierto grado o plano, y no puede pasar a los superiores, mientras que un alma que ha pasado a los planos superiores, habiéndose desprendido de más vainas de confinamiento, puede pasar fácilmente hacia atrás y hacia adelante entre los planos inferiores, si así lo desea. Y de hecho, las almas a menudo lo hacen con el propósito de visitar a los amigos en los planos inferiores y brindarles placer y consuelo, y en el caso de un alma altamente desarrollada, se puede brindar mucha ayuda espiritual de esta manera por medio de consejos e instrucción, cuando el alma en el plano inferior esté lista para recibirla. Reitero que esto es incorrecto, y la prueba es que si esto fuera cierto, entonces las almas que se encuentran hundidas en la oscuridad ya no podrían redimirse y ascender a los planos superiores del astral. Ellas estarían condenadas a permanecer en el bajo astral, lo cual es contrario a lo que dicen los maestros. En el pasaje aludido anteriormente, hay las siguientes palabras adicionales, que también deben repetirse aquí, porque se refieren a la geografía del plano astral. La única excepción a la regla del libre pasaje hacia los planos inferiores que puede efectuar un alma en particular, es la que impide que las almas del plano inferior entren en el plano de los durmientes, porque es un plano al que no pueden entrar las almas que han despertado en un plano bajo, pero a las que sí pueden entrar libremente aquellas almas que son puras y exaltadas y que han alcanzado un elevado grado. El plano del sueño del alma es sagrado para quienes lo ocupan y para las almas superiores que acabamos de mencionar, y de hecho, es más de la naturaleza de un estado distinto y separado que uno de la gran serie de planos y subplanos. Esto no es completamente correcto, ya que el maestro pastor especificó que si bien las almas que se encuentran durmiendo en el astral son resguardadas por los señores del karma, las almas más oscuras que se encuentran durmiendo en las zonas más lúgubres del astral pueden ser visitadas y manipuladas por los magos negros, Verlinck. Hay tantos tipos diferentes de regiones en el plano astral como en el plano físico, y cada plano está habitado exactamente por la clase de almas que se espera que atraiga. Se encuentran las moradas de las almas degradadas, tan impregnadas de materialidad y animalidad que sería un verdadero infierno estar ahí para un alma de mayor logro. Y bien pueden imaginarse que el alma de impulsos superiores no tiene ningún deseo de viajar a esas profundidades del astral, a menos que se trate de un alma muy desarrollada que esté dispuesta a descender al infierno para atender las necesidades de los seres humanos que se encuentran ahí pero que se esfuerzan por emerger del lodazal del abatimiento en el que la ha arrojado su vida terrenal. Tales espíritus ministradores existen y realizan esta obra para sus hermanos y hermanas inferiores. Pero por regla general, las almas incorpóreas prefieren desarrollar su propia evolución en su propio plano, para que puedan ascender a los grados superiores de oportunidad espiritual en su próxima encarnación, y para que puedan adquirir conocimiento espiritual durante su estancia en su propio plano del astral. Capítulo 8. Observación. William Atkinson dijo algunas cosas verdaderas sobre la geografía del plano astral, pero también dijo varias falsedades y le faltó detallar mucho al respecto. El despertar del alma en el astral después de morir, explicado por William Atkinson. Sobre cómo se despierta el alma en el plano astral después de fallecer en el plano físico, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, relató lo siguiente. Hay una gran diferencia en el tiempo requerido para que las diferentes almas se desenvuelvan durante el sueño del alma que experimentan después de morir. Algunas almas viven en ese estado por un tiempo muy corto, mientras que las almas de un grado más alto de logro requieren de mucho más tiempo en ese estado de sueño del alma. Y aquí también encontramos una notable correspondencia con el fenómeno de la gestación y el nacimiento que se efectúan en el plano físico, y que deben de ser considerados por el estudiante para tener una mejor comprensión de este proceso que se efectúa en el astral. Por ejemplo, en el caso de los animales cuyo periodo de vida natural es corto, encontramos por regla general que su periodo de gestación en el útero también es corto. Mientras que los animales de larga vida natural, ellos pasan por un periodo mucho más largo en el útero antes de nacer. Y así el elefante tiene 20 o 21 meses de gestación en el útero, mientras que el hombre tiene 9 meses, el conejo tiene un mes, y el conejillo de India solo tiene 3 semanas. Por lo tanto, y como lo pueden constatar, la vida natural de cada especie guarda una relación con el periodo de gestación. Pues bien, de la misma manera el periodo de gestación en el plano astral, el periodo del sueño del alma varía en proporción al tiempo que el alma una vez despierta debe de pasar en el plano astral. Pero una aparente excepción a esta regla se encuentra en el caso de las personas con un poder y un conocimiento espiritual muy avanzados, en las que el alma es capaz, por su conocimiento y poder, de controlar en gran medida los procesos naturales, en lugar de estar bajo su control general. Pero fuera de esa excepción, la diferencia en la duración del sueño del alma surge del hecho de que el alma durante su periodo de sueño va descartando las porciones inferiores de su naturaleza mental, así como su cuerpo astral, y despierta solo cuando ha alcanzado el más alto estado de desarrollo de cual en ese momento esa alma es capaz. Y entonces cuando se despierta y pasa a vivir en el plano astral, ella lo va a hacer en el subplano que corresponde a ese máximo grado que ha alcanzado. Un alma de bajo desarrollo tiene muy poco que desprenderse y pronto despierta en un plano bajo. Mientras que un alma con un desarrollo superior, por el contrario, debe despojarse y desechar envoltura tras envoltura de la naturaleza mental y animal inferior, antes de que pueda despertar en el plano de su logro más elevado. Y cuando decimos arrojar, nos referimos más bien a prepararse para descartar, ya que este proceso de deshacerse de estos fragmentos inferiores de la personalidad ocurre inmediatamente después de la primera etapa del despertar, como veremos en el siguiente párrafo. El alma, sintiendo los impulsos de la vida que ha vuelto hacia ella, se agita lenta y lánguidamente, igual que como lo hacen las personas en la vida terrestre al despertar de un sueño profundo. Entonces, como la mariposa que arroja a un lado el caparazón de crisálida, el alma se escapa del cuerpo astral, y en una rápida sucesión, inconscientemente descarta los principios inferiores de su naturaleza. Esto ocupa poco tiempo y ocurre mientras el alma recupera lentamente la conciencia, hasta que finalmente en el momento de su despertar completo, el alma se encuentra libre de todas estas conchas gastadas y estorbos, y abre sus ojos sobre las escenas de sus nuevas actividades y existencia en el mundo astral. Cada alma está destinada a morar en la parte más elevada del astral que ha podido alcanzar, y por consiguiente después de que el alma haya descartado la escoria de los elementos inferiores, ella se despierta en el subplano astral más elevado que corresponda con lo mejor de ella, y allí ella tiene la oportunidad de poderse expandir y desarrollarse aún más. Y es por eso que el alma puede, y a menudo logra, hacer grandes progresos en el plano astral, porque durante su estancia en esa zona, ella puede desechar aún más partes de su naturaleza inferior a medida que pasa a planos o subplanos cada vez más elevados. Y es un hecho hermoso contemplar cómo el alma asciende cada vez en un plano más elevado y mejor. Y el estudiante reconoce inmediatamente que esto responde al anhelo del alma y a la aspiración de su corazón. A menudo hay algo dentro de los individuos que es mucho más elevado y mejor de lo que parece indicar su vida terrenal y sus acciones cotidianas. Pero el entorno y las circunstancias materiales tienden a retardar e impedir la expresión de lo mejor que hay en nosotros, en muchos casos. Por lo tanto, es grato saber que en el otro lado, o sea en el plano astral, el alma se libera de todo lo que tiende a retenerla y arrastrarla hacia abajo, y queda así libre para expresar y desarrollar aquellas cualidades y características que representan lo mejor y más verdadero que hay en ella. Y este hecho concuerda no solo con los anhelos del alma, sino también con el sentido de justicia y equidad, ya que desafortunadamente seguido el alma se encuentra impedida durante su vida física por las pesadas estructuras de la sociedad y esto también corresponde con los principios de la evolución que siempre empujan al alma hacia más arriba y hacia más adelante, hacia una meta aún lejana pero de logro y de perfección. Entonces una vez que el alma entra en el plano de sus actividades futuras, el alma se deshace de su cuerpo astral, o sea de esa extraña contraparte del cuerpo físico. Y de ahora en adelante el alma no tiene la forma de un ser humano, sino que es algo de un orden mucho más elevado al que no se aplican los términos de cuerpo y forma. Nuestros cuerpos físicos, y sus contrapartes astrales, son el resultado de la evolución física y no son más que los cuerpos de animales desarrollados. En cambio, el alma en los planos superiores no necesita de brazos y piernas, manos y pies, debido a que el lugar donde ahora habita el alma, ya no se necesita de estos instrumentos de expresión inferior. El alma ahora es un ser que trasciende las limitaciones de la vida física, y los principios mentales desechados pronto se vuelve a integrar en sus elementos originales, pero el cuerpo astral desechado se convierte en lo que se conoce como un caparazón astral, el cual encontrándose abandonado por su antiguo ocupante, se hunde mediante lo que podría llamarse la gravitación astral, hasta lo más bajo de los planos del astral, para allí desintegrarse lentamente. Y es así como los planos inferiores del astral están llenos de estos caparazones astrales desechados, flotando en la atmósfera baja del astral, y estos no son cosas agradables de ver. Felizmente el alma desencarnada ya no es más testigo de ellos porque ahora ella habita en un plano que se encuentra muy por encima de esa región. Pero las personas en la vida terrestre que motean las cosas físicas, antes de comprender los primeros principios de la ciencia psíquica, a menudo se encuentran en los planos inferiores del plano astral, y en consecuencia algunos atestiguan haber percibido estos cascarones astrales muy desagradables que se encuentran en esa baja región del astral. Ahora bien, el plano en el que el alma despierta no es un lugar, tomen bien nota de esto, sino que es un estado o condición de existencia, un grado en la escala de la energía vibratoria del mundo espiritual. Y como hemos dicho arriba, cada alma se despierta en el plano que representa su más alto y mejor estado de su ser, y es en ese plano que el alma habita durante su estancia en el plano astral. Excepto cuando se desarrolla y pasa a un plano aún más elevado, o cuando y por desgracia, ya que a veces esto sucede, el alma anhela los placeres terrenales y se siente atraída por recuerdos de sus cuerpos inferiores y por consiguiente desciende a un plano más bajo donde encuentra compañía y entornos adecuados para satisfacer esos deseos. Naturalmente existe una gran diferencia entre los varios planos y subplanos del plano astral. Algunos están muy poco alejados de las escenas bajas de la vida terrenal, mientras que otros expresan las concepciones más elevadas del alma humana. Y cada uno de esos subplanos atrae hacia ellos a aquellas almas que están capacitadas para habitar en esa región. Pero lo más elevado y mejor del alma de bajo desarrollo está muy poco por encima de los pensamientos y acciones cotidianos de la misma alma cuando se encuentra encarnada en el mundo físico. Las personas de bajo desarrollo espiritual deben pasar por muchos periodos de purificación y desarrollo antes de poder escapar del señuelo y la atracción del mundo material. Hay almas tan fuertemente ligadas a la tierra, tan hipnotizadas por los bajos placeres de la vida terrenal, que en el otro lado incluso se niegan a abandonar sus caparazones astrales, y de hecho se esfuerzan por permanecer en los caparazones desgastados y desintegrados mientras por último, mantienen una buena relación con las escenas y los asociados de su vida anterior terrenal. Otras almas se encuentran en planos en los que existe un conflicto entre la atracción hacia arriba de las cosas superiores de la vida espiritual y las cosas inferiores del mundo material, y viven una vida más o menos desequilibrada en el astral, al menos por un tiempo, hasta que una atracción demuestra ser más fuerte y entonces suben o bajan en la escala espiritual. Y otras almas se encuentran en un plano en el que hay poca o ninguna atracción del mundo material, y para ellas la vida astral se vive de una manera superior en avance y desarrollo, y en una expresión más plena de lo mejor y más elevado de lo que hay dentro de ellas. El despertar del alma es similar a un nuevo nacimiento y por consiguiente la entrada a un nuevo mundo de experiencia. Y el alma no manifiesta miedo hacia su nuevo entorno, sino que por el contrario está llena de entusiasmo por la dirección de expresión y manifestación de sus nuevos poderes. Y hay muchas actividades que mantienen ocupada al alma como veremos en los capítulos siguientes. Y ella no se encuentra solitaria porque cuenta con la compañía de quienes están en armonía y simpatía con ella, y al mismo tiempo esas almas se encuentran libres de la desarmonía y fricción que provoca la asociación con personas de diferente naturaleza. Las almas encuentran en el plano astral oportunidades para la expresión más completa de sus actividades y deseos, y esto sucede particularmente en los planos superiores en donde ellas encuentran la vida mucho más feliz que en el plano físico. Y solo las almas de desarrollo más bajo, o sea esas pobres criaturas que siguen ligadas a la tierra, son infelices porque se encuentran alejadas de la único que les da placer, y que son las cosas de la tierra, pero incluso en esos casos hay veces en donde esas almas encuentran algo parecido a la felicidad también para ellas en ese bajo subplano astral en donde habitan. En conclusión, después del sueño del alma, el alma despierta de nuevo, pero no en el mundo físico sino en el mundo astral, el cual no es una región de muerte sino que también es una región de vida. Y como la mariposa, el alma extiende sus alas y disfruta de su nuevo estado de existencia, y no lamenta la pérdida de su forma física. Y en los capítulos siguientes, explicaremos con más detalle la naturaleza y los incidentes de esta nueva vida astral. Capítulo 7. Observación. Aquí me doy cuenta que William Atkinson leyó la explicación que dio el maestro Kutumi sobre lo que sucede después de morir, y él comprendió bien que el humano después de fallecer cae en un profundo sueño, pero en cambio él no comprendió que la inmensa mayoría de las personas no se despiertan en el astral, sino que permanecen dormidas durante prácticamente todo su viaje post-mortem hasta que vuelven a reencarnar en la Tierra. Y tampoco Atkinson comprendió que el humano dispone de un cuerpo específico para cada plano de existencia, entonces no tiene sentido que los humanos cuando se despiertan en el plano astral, se deshagan de su cuerpo astral, porque entonces ¿con qué van a poder interactuar en ese plano de existencia? Sería lo equivalente a decir que cuando los humanos nacen en la Tierra, lo primero que sucede es que se deshacen de su cuerpo físico. Y también Atkinson confunde el cuerpo astral con el cuerpo de los deseos, que es el cuerpo que realmente se transforma en un caparazón astral cuando el alma asciende al Devachan. y mucho de lo que dijo Atkinson sobre las almas que se encuentran en el astral es falso. Por lo tanto, su explicación está llena de errores y mentiras. Los cielos y los infiernos del astral, según William Atkinson. Sobre estas regiones, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, explicó lo siguiente. En la cita del escritor ocultista dada en el capítulo anterior, se hace la siguiente declaración: cada hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo, el decreto de su vida, su recompensa o su castigo. Y esto es cierto no solo para la vida del alma en el plano terrestre, sino también es doblemente cierto para la vida del alma en el plano astral. Porque cada alma incorpórea lleva consigo misma su propio cielo o infierno formado de su propia creación y de su creencia, y participa de las bendiciones o dolores de cada uno de ellos, según sus méritos. Pero el juez que condena a esa alma a un castigo o a una recompensa no es un poder fuera de sí misma, sino un poder interior, en resumen, su propia conciencia. En el plano astral, la conciencia del alma se afirma con mucha fuerza, y la voz quieta y tranquila que quizás fue sofocada durante la vida terrenal, ahora habla en tonos de trompeta y el alma oye y obedece. La propia conciencia de un hombre, cuando se le permite hablar con claridad y fuerza, es el juez más severo que existe. Y, despojándose de todo autoengaño e hipocresía, consciente o inconsciente, hace que el alma se presente desnuda ante su propia mirada espiritual. Y el alma, hablando como su propia conciencia, se sentencia a sí misma de acuerdo con sus propias concepciones del bien y del mal, y acepta su destino como merecido y justo. El hombre puede huir del juicio de los demás, pero nunca podrá escapar de su propia conciencia en el plano astral. Se encuentra incapaz de escapar del tribunal de la conciencia, el cual lo conduce hacia su recompensa o castigo, porque tal es la justicia poética de la naturaleza que supera con creces cualquier concepción del hombre mortal en sus especulaciones religiosas. Y tengan en cuenta la absoluta equidad y justicia de todo esto. El hombre es juzgado de acuerdo con los más altos estándares de su propia alma, quienes, por supuesto, representan los estándares de su tiempo y entorno. Lo mejor en sí mismo, lo más alto de lo que es capaz, juzga y transmite todo lo que hay en él por debajo de ese estándar. Y el resultado de esto es que lo que la razón suprema concibe como justicia absoluta, es administrado por el alma en sí misma. Los principales pensadores de la raza están de acuerdo casi unánimemente en que cualquier estándar arbitrario de castigo, tal como lo expresan los códigos penales de la raza, necesariamente debe estar muy lejos de imponer una justicia real invariable, porque el ambiente y la educación del criminal pueden haber sido tales que la comisión del crimen le sea casi natural, mientras que el mismo crimen cometido por otro individuo, sería el resultado de una traición directa a su conciencia y una infracción de una ley moral de la que es plenamente consciente. Difícilmente llamaríamos criminal a un zorro que roba a un pollo, o a un gato que astutamente lame la leche del cuenco que está sobre la mesa. Pues bien, hay muchos seres humanos cuyo sentido del bien y del mal moral están muy poco por encima del de los animales antes mencionados. Por lo tanto, incluso la ley humana, al menos teóricamente, no apunta a castigar, sino a restringir con el ejemplo y el precepto. Y en relación con el pensamiento expresado en el párrafo anterior, debemos recordar que la justicia absoluta no tiene lugar para el castigo como tal, ya que, como hemos dicho, al menos teóricamente, incluso el derecho humano no busca castigar al criminal, sino que simplemente busca los siguientes objetivos: 1. Advertir a otros que no cometan un delito similar. 2. Impedir que el criminal cometa más delitos, confinándolo o imponiendo otras penas disuasorias. 3. Reformar al criminal señalando las ventajas de la acción correcta y la desventaja de la acción incorrecta. Y siendo esto cierto incluso con la ley humana finita, ¿qué deberíamos esperar de la ley cósmica infinita? Seguramente ni más ni menos que una disciplina que debe favorecer el desenvolvimiento de las buenas cualidades del alma, y reducir las malas. Y esto es precisamente lo que el ocultista avanzado encuentra que existe en el plano astral. Y a este respecto debe recordarse que la disciplina que más atraería al alma de los ideales inferiores, sería inútil en el caso del alma culta, y viceversa. En resumen, puede decirse con sinceridad que la naturaleza de la disciplina apropiada en cada caso individual está bien expresada por el ideal del cielo y el infierno que alberga el individuo en la vida terrenal, y cuyo ideal, por supuesto, permanece con el alma después que ha pasado del plano físico al plano astral. la mente de ciertas personas está completamente satisfecha con los ideales de un lago de azufre para los pecadores y la agradable morada en un cielo de calles doradas con acompañamiento de arpa y corona para los bienaventurados. Pero otros, mucho más avanzados de esa creencia religiosa, habiendo dejado atrás las viejas ideas de un cielo en el espacio y un infierno de tormento, piensan que la mayor felicidad posible para ellos sería un estado o condición en la que pudieran ver sus ideales hechos realidad, sus más altos objetivos realizados, sus sueños concretados, y en su mayor castigo una condición en donde podrían seguir hasta su resultado lógico el mal que han hecho. Y ambas clases de almas encuentran en el plano astral los cielos y los infiernos en los que han estado pensando, pues ambos han creado su cielo o infierno a partir del material de su propia conciencia interior. Y tales concepciones mentales no carecen de realidad para quienes son conscientes de ellas, la alegría y el sufrimiento no pierden ningún efecto debido a la ausencia del cuerpo físico. En el plano astral, el pecador que cree en un infierno de azufre y llamas, que le espera por los viles crímenes cometidos en los días que vivió en la tierra, no lo decepciona, ya que sus creencias le proporcionan el ambiente necesario y su conciencia lo condena al castigo en el que cree tan firmemente. E incluso si ha tratado de no creer en estas cosas mediante el uso de su razón y aún conserva los recuerdos subconscientes de las enseñanzas de su infancia o las tradiciones de su raza, se encontrará en la misma condición. Pasará por las torturas y sufrimientos tradicionales, todo esto en su imaginación, por supuesto, hasta que reciba una valiosa lección disciplinaria, y cuyos vagos recuerdos lo perseguirán en su próxima reencarnación. Aunque este, por supuesto, es un caso extremo. Hay muchos otros grados de infiernos trasladados al plano astral por almas de varios matices de creencias religiosas. Y cada uno tiene el castigo que mejor se adapta para ejercer una influencia y un efecto disuasorio sobre ese humano en su próxima vida. Y lo mismo ocurre con el ideal del cielo. El alma se encuentra disfrutando de la bienaventuranza de los bienaventurados, de acuerdo con sus propios ideales, por las buenas obras y actos que tiene en su haber en los libros infalibles de su memoria. Pero puesto que ningún alma ha sido completamente mala, ni tampoco ha sido completamente buena, se sigue que cada alma tiene gusto tanto de la recompensa como del castigo, de acuerdo con sus méritos determinados por su conciencia despierta. O dicho de otro modo, su conciencia le da un promedio que también coincide en detalle con la creencia predominante que tiene el alma. Aquellos que en la vida terrenal se han llevado deliberadamente a la convicción de que no hay más allá para el alma, tienen una experiencia peculiar. Se encuentran con los de su especie en un mundo en el que se imaginan que han sido trasplantados a otro planeta pero que todavía están con un cuerpo de carne. Y allí se les hace partícipes de un gran drama del karma, sufriendo por las miserias que han causado a otros y disfrutando de las bendiciones que han otorgado a otros. No son castigados por su incredulidad, que sería una injusticia impensable, pero aprenden la lección del bien y del mal a su manera. Y esta experiencia igualmente es puramente mental y surge meramente de la expresión en manifestación astral de los recuerdos de su vida terrenal, impulsados por la conciencia despierta que les da ojo por ojo y diente por diente como una venganza. La creencia o incredulidad en un estado futuro no altera la ley cósmica de compensación y purgación astral. Las leyes del karma no pueden ser derrotadas por el rechazo a creer en el más allá, ni por el rechazo a admitir la distinción entre el bien y el mal. Todo ser humano tiene, por muy profundo que sea, una comprensión intuitiva de la supervivencia del alma, y cada individuo tiene una conciencia profundamente arraigada de algún tipo de código moral. Y estas creencias y opiniones subconscientes salen a la superficie en el plano astral. Aquellas almas avanzadas que nos han dado los mejores y más altos informes de la vida del alma en el otro lado, están de acuerdo en informarnos que la dicha más alta y el dolor más profundo del alma incorpórea que tiene la inteligencia y la cultura necesaria, en el primer caso llega a percibir los efectos de las buenas acciones y pensamientos que produjeron durante su vida terrenal, y en el segundo caso llegan a percibir los efectos de los malos pensamientos y acciones que produjeron también durante su vida terrenal. Y cuando los ojos del alma se aclaran para que puedan discernir el tejido enredado de causa y efecto, y seguir cada hilo particular de su propia inserción en él, tiene en sí misma un cielo y un infierno de mayor intensidad que cualquier cosa de la que Dante alguna vez haya soñado. E inversamente no hay palabras para describir el gozo que experimenta el alma incorpórea al percibir los resultados de una acción correcta y no hay dolor igual al de percibir el resultado de una acción maligna, con su pensamiento repugnante de que podría haber sido de otra manera. Sospecho que esto William Atkinson se lo copió a Max Heindal, quien en el capítulo 3 de su libro El concepto Rosa Cruz del Cosmos aseguró que en el mundo de los deseos, el humano repasa los incidentes que tuvo durante su vida terrenal, y cada daño que causó a los demás, él los sufre intensamente, e inversamente. Pero eso es falso. Pero incluso estas cosas pasan, y de hecho, a menudo ocupan solo un momento de tiempo, aunque para el alma le parece una eternidad. Sin embargo, no existe la dicha eterna ni el dolor eterno en el plano astral. Estas cosas pasan y el alma emerge una vez más en la vida terrenal para volverse a inscribir en la escuela de la vida, el jardín de niños de Dios, para aprender y reaprender sus lecciones. Y recuerden siempre que tanto el cielo como el infierno de todas y cada una de las almas, mora dentro de sí misma. Cada alma crea su propio cielo e infierno, porque ninguno de ellos tiene una existencia objetiva. El cielo y el infierno de cada alma es el resultado de su karma y es puramente una creación mental de su propio ser. Pero el fenómeno no es menos real para el alma por esta razón. No hay nada en su vida terrenal que alguna vez le haya parecido más real. Y nuevamente recuerden que el cielo y el infierno en el plano astral, no se dan como soborno o castigo, respectivamente, sino simplemente como un medio natural de desarrollar las cualidades superiores y restringir las inferiores, con el fin de que el alma pueda avanzar por el sendero. Así, una vez más, vemos que son muy válidas las palabras citadas al comienzo de este capítulo: cada hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o de tristeza para sí mismo, el decreto de su propia vida, su recompensa o su castigo. Pero la vida en el plano astral no consiste enteramente en un cielo o en infierno, ya que hay gozos experimentados que no tienen nada que ver con las buenas o malas acciones de la vida terrenal, sino que surgen del impulso de expresar las propias facultades creativas y de ejercitar el intelecto con mayor poder, como son, por ejemplo, los gozos de la expresión y del conocimiento, más allá de lo que las lamas pueden esperar experimentar en el mundo terrenal. Y en nuestro próximo capítulo consideraremos estas fases de la vida que se efectúan en el plano astral. Capítulo 11. Observación. Si bien es cierto que uno mismo se crea su propio cielo y su propio infierno, y que estos no son eternos como lo preconiza el cristianismo, sino que dependen del karma que uno se ha generado. Por el resto de lo que dijo William Atkinson en este capítulo, él está equivocado, ya que el maestro Kutumi precisó que el periodo post-mortem es un periodo de descanso, y que con la excepción de aquellos que fueron extremadamente malos, todos los demás humanos, aunque hayan sido bastante malos, también tendrán un periodo de descanso y de felicidad durante su estancia en el más allá. Y el maestro Kutumi lo explicó diciendo: malo, pero increíblemente malo, tuvo que haber sido un individuo para que no disponga ni siquiera de un momento en el paraíso. En cambio, todos aquellos que no se hayan dejado caer en el fango del pecado irremisible y de la bestialidad más profunda, ellos van al cielo. El karma malo que hayan generado durante su vida terrenal se hace a un lado por el momento para posteriormente seguirlos en su futura reencarnación. Ellos solo llevan consigo a su devachan el karma positivo de sus buenas acciones, palabras y pensamientos. Posteriormente, cuando vuelvan a reencarnar, ellos tendrán que pagar por sus pecados, quieran o no. Mientras tanto, son recompensados recibiendo los efectos de las causas positivas producidas por ellos en la tierra. CM 16, P 101. Y es por eso que la teosofía explica que el verdadero infierno se encuentra en el plano físico, porque es en la tierra donde los humanos tienen que lidiar con el karma negativo que ellos se han construido, y no en el plano astral como lo afirma William Atkinson. El gran desenvolvimiento que efectúa el alma en el astral después de morir, según Atkinson. Sobre este asunto, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, relató lo siguiente: una de las características más tristes de la vida terrenal es que nos encontramos incapaces de expresar al máximo el impulso creativo, el impulso artístico, el esfuerzo del genio que hay dentro de nosotros para desarrollarse. Y después de pasar un cierto grado en la escala de la vida, el alma en evolución encuentra dentro de sí misma el impulso siempre presente del algo interno que se esfuerza por expresarse y desplegarse en una manifestación objetiva. Puede ser el anhelo de expresarse a través del arte, la música, la literatura, la invención, o puede ser el deseo insistente de trabajar remodelando los asuntos del mundo para que se adecúen más a los deseos del alma. Y en todos estos casos es realmente el impulso creativo el que trabaja esforzándose por hacer cosas en forma objetiva, de acuerdo con el patrón o modelo dentro del alma. Y hacia tal expresión, la cabeza, el corazón y la mano están ansiosos por laborar. Pero desgraciadamente muy pocos son capaces de realizar en la vida terrenal un diezmo de lo que sueña el alma. El instinto artístico está siempre hambriento de expresión perfecta, y sin embargo se le da solo las migajas que caen de la mesa. El alma está siempre sedienta de progreso y logro, y sin embargo se le dan las pocas gotas que gotean de la fuente. Si esta única vida fuera todo, si estos anhelos, deseos y el hambre y la sed del alma, dependieran solo de las posibilidades de esta única vida terrenal, entonces ciertamente se justificaría el gemido de los pesimistas y el lamento de los desanimados. Porque de hecho, estos deseos y antojos no son más que el impulso de la semilla que se esfuerza por romper sus vainas para que pueda producir tallo, rama, flor y fruto. Y la semilla apenas puede esperar alcanzar la flor y el fruto mientras está en la tierra. Pero como el ocultista avanzado sabe muy bien, estos deseos de semillas no son más que la promesa de la flor y el fruto futuro. Y el hecho mismo de su existencia es una prueba de tal posibilidad, aunque no la certeza, de su realización. Sin embargo, lejos de ser una causa de desánimo, deben considerarse como una profecía de logros y realización futuros, ya que bien se ha dicho que en toda aspiración habita la certeza de su propia realización. Estas palabras parecen una burla para muchos, y de hecho serían una burla si la posibilidad de realización se limitara a esta única vida terrenal en particular en la que se manifiestan. Pero para el alma que ha avanzado por el sendero del logro lo suficientemente alto como para poder mirar hacia atrás y hacia abajo en los planos de la vida, ve que estos esfuerzos del genio por expresarse no son sino los dolores de parto espiritual que debe preceder al futuro nacimiento del fruto del genio. Y en el plano astral estas semillas de genio brotan tallo y rama, y están preparadas para la flor y el fruto de las encarnaciones que se avecinan. En el estado altamente concentrado de la mente, en ciertas fases de la vida astral, los talentos y el genio del individuo crecen y se desarrollan muy rápidamente, y la siguiente encarnación encuentra al individuo listo y preparado para manifestar el poder que ha generado durante su estancia en el astral. Por lo que se puede decir que el alma recibe y almacena energía mientras está en el astral, lo que le permitirá manifestar capacidades nunca antes soñadas en la próxima vida terrestre. Un ejemplo conocido es el del niño que está aprendiendo a patinar y descubre que progresa poco durante el día. Pero luego se va a dormir esa noche y se olvida por completo del arte del patinaje, y cuando vuelve a esa actividad al día siguiente, descubre que ha logrado un progreso maravilloso. Y la mayoría de nosotros hemos tenido experiencias similares con respecto a nuestras pequeñas tareas en la vida y descubrimos que algo nos sucede cuando estamos dormidos que nos permite avanzar al día siguiente. El secreto de los fenómenos antes mencionados es que durante el sueño, la mente subconsciente o instintiva ensaya la tarea hasta que ha logrado mucho en la dirección de dominarla, y al día siguiente pone en práctica lo que ha aprendido durante la noche, pero la mente consciente no se da cuenta del proceso de ese aprendizaje. Hay profundidades de la mente que asumen estas tareas nuestras, y que mientras estamos dormidos y nuestras facultades conscientes objetivas descansan, arreglan los asuntos problemáticos de la ejecución, y practican las tareas que deben realizarse el día siguiente. Y de la misma manera, las facultades superconscientes, no las subconscientes, de la mente del alma se entrenan y así se vuelven más competentes para esas actividades en la próxima reencarnación. Pero con la diferencia que en el astral el alma es plenamente consciente del funcionamiento de las facultades superconscientes, y de hecho, experimenta el mayor gozo en el trabajo de desarrollo y logro. El mundo celestial de aquellas almas que poseen el deseo de hacer cosas, crear, realizar, hacer, etc., es en verdad un reino de bienaventuranza. Porque allí el alma se encuentra capaz de manifestar las cosas que estaban más allá de ella durante la vida terrenal, y puede expresarse en una medida casi más allá de los sueños y esperanzas más entrañables del alma en la tierra. Y esta expresión y manifestación se realiza desde el amor mismo por la actuación, desde la alegría del trabajo, el éxtasis del logro creativo, más que desde la esperanza de una recompensa. En el plano astral el alma solo puede encontrar las condiciones que se describen en las líneas de Kipling. Y solo el maestro nos alabará. Y solo el maestro nos culpará. Y nadie trabajará por dinero. Y nadie trabajará por la fama. Pero cada uno por la alegría del trabajo. Y cada uno en su estrella separada. Dibujará la cosa como la ve. Para el Dios de las cosas como son. Y lo mismo ocurre con el buscador de conocimiento, o sea el hombre para quien el ejercicio del intelecto es el mayor gozo. Alguien así encuentra los libros del conocimiento abiertos por muchas páginas más allá de aquellas en las que se vio obligado a hacer una pausa durante su vida terrestre. El filósofo, el científico, el metafísico, el naturalista, todos ellos encuentran pleno ejercicio de sus facultades en el plano astral. La biblioteca del cosmos, los laboratorios del universo, están a su disposición y allí se les da la bienvenida. Los humanos encuentran cumplido el deseo de su corazón en las oportunidades que se les brindan en el plano astral, y posteriormente regresan a la vida terrestre cuando llega el momento de la reencarnación, con un intelecto estimulado y un mayor poder de razonamiento. Y lo que ellos han desarrollado durante su estancia en el astral aparece en la próxima vida física como intuición. Es un hecho bien conocido por el ocultista avanzado que grandes inventores, como Edison, grandes filósofos como Hegel o Herbert Spencer, grandes científicos como Darwin o Huxley, todos ellos manifestaron tener un conocimiento intuitivo de los temas en los que sobresalieron, y esto fue la manifestación en el plano físico de lo que ellos ya habían adquirido en el astral como fruto de los deseos e intentos hechos en las encarnaciones anteriores. Es la experiencia común de tales genios, como se relata en sus memorias, que la mayoría de sus mayores descubrimientos les llegaron repentinamente como si vinieran de un cielo despejado. Pero es una regla de la naturaleza que no hay flor o fruto sin la semilla precedente, y esto es cierto tanto en el plano mental como en el físico. Siempre hay una causa para el efecto, en estos casos. Es más, el humano que siente que podría ser un genio si lo que está dentro de él solo pudiera expresarse, ese humano tendrá su oportunidad en el astral, y si la semilla está bien plantada en los ricos suelos del alma, entonces en la próxima encarnación aparecerán la flor y el fruto. Y podemos llevar esta idea con nosotros, quizás un poco más claramente, si hacemos la siguiente comparación: uno, la vida terrestre es como la fase de la oruga rastrera que siente en sí misma algo que no puede expresar y que apenas comprende. 2. La vida astral es como la fase de la crisálida en la que se está formando la futura mariposa hermosa, y en la que las alas de colores ya existen en forma astral. 3. La vida terrestre reencarnada es como la fase de la mariposa, en la que el ideal deseado en la primera etapa, y experimentado mentalmente en la segunda etapa, se vuelve plenamente manifiesto y activo. La ley del karma realiza gran parte de su trabajo en el plano astral, pues allí el único material es plástico y no resistente, ya que están ausentes las toscas envolturas del cuerpo físico. Y esta ley es exacta e infalible en sus operaciones y siempre hace que la semilla fructifique, y cada semilla produce solo su propio fruto apropiado. Karma, todo ese total de un alma. ¿Qué es lo que hizo? Los pensamientos que tuvo el yo que tejió con la trama del tiempo sin vista cruzado sobre la urdimbre invisible de los actos. Antes de empezar y sin fin. Como espacio eterno y como certeza segura. Se fija un poder divino que mueve al bien. Solo sus leyes perduran. Lo que siembras, cosechas. Ver esos campos. El sésamo era sésamo, el maíz. La vida más allá de la muerte fue el maíz. El silencio y la oscuridad lo conocieron. Así nace el destino de un hombre. Viene, segador de lo que sembró. Sesamum, maíz, mucho echado en el pasado. Y tanta hierba y veneno, que estropean. Él y la tierra dolorida. Si trabaja correctamente, arraigando estos, y sembrando plantones sanos donde crecieron, la tierra será fecunda, hermosa y limpia. Y rica la cosecha de vida. Capítulo 12. Observación. Aquí William Atkinson sigue diciendo mentiras porque, para comenzar, él sigue asegurando que los humanos después de fallecer se encuentran despiertos y activos en el plano astral, llevando a cabo todo aquello que más quisieron efectuar durante su vida terrenal, pero que no lo pudieron realizar mientras estuvieron viviendo en el plano físico. Pero esto es falso porque los maestros precisaron que la inmensa mayoría de los humanos pierden la conciencia después de morir y se encuentran dormidos en el plano astral. Y si bien es cierto que los maestros añadieron que durante el sueño post-mortem, las almas pueden experimentar y desarrollar aquello que más desearon pero que no pudieron realizar durante su vida terrenal, también ellos precisaron que eso se efectúa en el Devachan y no en el astral, el cual es solo una zona de transición entre el mundo físico y el mundo divino. Y también William Atkinson comete el error de declarar que la ley del karma realiza gran parte de su trabajo en el plano astral, porque el maestro Kutumi precisó que cuando un humano muere, el karma negativo se detiene temporalmente y espera a que ese humano vuelva a reencarnar para posteriormente volverlo a acechar, ya que el mundo físico es el lugar para la acción, mientras que el Devachan es el lugar para el reposo. Y seguramente William Atkinson le copió estas mentiras a Charles Ladbeater, quien las estuvo divulgando al público, como lo muestra el siguiente extracto que aparece en el capítulo 3 de su libro La vida después de la muerte y cómo la teosofía lo revela. En el plano astral el hombre tiene la libertad de hacer lo que le guste y emplearse por completo en su ocupación predilecta. Supongamos un apasionado por la música, pues bien, el plano astral le deparará oportunidades de oír con mucha mayor agudeza que antes las músicas terrenas y podrá incluso regalar a su oído nuevas y desconocidas armonías. Y el enamorado de las bellezas artísticas podrá escoger entre las inefables hermosuras que le ofrezca este mundo más elevado. Y si la ciencia o la historia son el objeto de su predilección, puede aprovecharse sin cortapisa de todas las bibliotecas, archivos, museos y laboratorios del mundo. Este libro se publicó en 1912, pero Ladbeater estuvo enseñando esto desde mucho tiempo antes a través de las conferencias que impartió en sus giras internacionales. Las experiencias religiosas que tienen los humanos en el astral después de morir. Según Atkinson. Sobre estas experiencias, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, comentó lo siguiente. El estudioso de las religiones comparadas se sorprende por el hecho de que a partir del acervo primordial de las creencias religiosas, surge un número casi incontable de credos, sectas y divisiones del pensamiento religioso. Desde las supersticiones muy primitivas de las razas simples, hasta las concepciones más avanzadas de los pueblos cultos, corre un hilo de unión de creencia fundamental en un algo que está por encima del universo fenoménico y que es la causa sin causa del universo. Junto con esta concepción encontramos la creencia fundamental de que el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo. Pero esta concepción también es interpretada de diversas formas por las distintas autoridades religiosas y sectas. La tercera concepción general, el instinto religioso fundamental de la raza, es la que sostiene que la vida futura del alma depende del carácter y las acciones del individuo durante su vida terrenal. Es un largo viaje desde algunas de las interpretaciones más primitivas de estos tres principios fundamentales de la creencia religiosa, hasta esa alta concepción de los ocultistas avanzados que ha sido expresada por un autor talentoso como sigue. Hay tres verdades que son absolutas y que no se pueden perder, pero que pueden permanecer en silencio por falta de expresión. 1. El alma del hombre es inmortal y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tienen límite. 2. El principio que da vida habita en nosotros y fuera de nosotros, es inmortal y eternamente benéfico, no se oye ni se ve ni se siente, sino que lo percibe el hombre que desea la percepción. 3. Cada hombre es su propio legislador absoluto, el dispensador de gloria o tristeza para sí mismo, el decreto de su vida, su recompensa y su castigo. Estas verdades, que son tan grandes como la vida misma, son tan simples como la mente más simple del hombre. Así que alimenta a los hambrientos con ellas. Esto se encuentra en el capítulo 8 del libro El idilio del loto blanco de Mabel Kaalins. Sin embargo, cada una de las concepciones y todos los grados variables que aparecen entre ellas, son igualmente el resultado de la percepción intuitiva del hombre sobre ese algo que es la inmortalidad del alma y la ley del karma, y la diferencia entre las diversas formas de pensamiento religioso es simplemente la diferencia que existe entre las concepciones de la verdad formadas por las mentes de varios líderes religiosos o maestros y sus seguidores. Todos los credos y dogmas religiosos son hechos por el hombre, como sostienen los enemigos de la religión revelada. Pero estas buenas personas pierden la otra mitad de la verdad, es decir, que subyacente a los credos y dogmas creados por el hombre, existe eternamente la percepción intuitiva de la raza con respecto a la existencia de la verdad. Es posible que la mente no sea capaz de interpretar correctamente la percepción intuitiva, pero se siente positivamente impresionada por el hecho de que la verdad existe. El hombre ha hecho un dios de casi todo en el mundo material, y se ha postrado y adorado a su propia creación, y esto debido a su limitado poder de interpretación. Pero al adorar el palo o la piedra, la imagen esculpida o las deidades antropomórficas, el hombre estaba inconscientemente y en realidad adorando ese algo que era la causa de la intuición religiosa dentro de su alma. Y como dice bellamente uno de los Vedas hindúes, el Supremo acepta toda esa adoración cuando se la da honestamente como está destinada a él. La verdad es una sola, aunque los hombres la llaman por muchos nombres, dice el viejo sabio yogui de siglos pasados. Cada hombre crea para sí mismo y se aferra a la forma particular de fe religiosa que mejor se adapta a las necesidades de su alma en cualquier periodo particular de su evolución. Y cuando está listo para una concepción superior, se deshace de la vieja creencia y la abraza con entusiasmo. El mundo ha sido testigo de muchos casos de esta evolución del pensamiento religioso, y de hecho, está pasando por uno importante en este momento en particular. El camino de la raza está sembrado de ídolos rotos y descartados, materiales y mentales, que alguna vez fueron preciosos para millones de fieles. Y a medida que avanza la carrera, muchos más ídolos serán derrocados y desmoronados en los caminos del tiempo. Pero cada ídolo tenía su propio lugar apropiado en la historia general de la evolución del pensamiento religioso de la raza. Cada uno cumplió su propósito y sus ideales sirvieron para ayudar al hombre en su viaje perpetuo y eterno hacia la verdad absoluta. Ahora bien, y en vista de los hechos antes mencionados, no esperaríamos naturalmente encontrar en un ajuste racional y equitativo de las condiciones en el otro lado alguna provisión hecha para las creencias religiosas sinceras de la raza que difieren entre sí como estas fes y creencias pueden ser. Imagínense la angustia espiritual de un alma incorpórea si fuera a ver las preciadas creencias de una vida seria y las tradiciones de muchas generaciones de antepasados, barridas como por un diluvio. Y esto particularmente en vista del hecho de que el alma no estaría lo suficientemente avanzada para comprender o aceptar las formas más elevadas de la verdad religiosa, sino que simplemente se le pediría que aceptara algo que no pudiera entender o que le repugnara por razón de su formación y experiencia pasadas. Sería tanta crueldad para el alma incorpórea como si se intentase lo mismo durante su vida terrenal. Existe una creencia entre muchas personas que dice que el alma una vez que fallece se transforma mágica e instantáneamente de la ignorancia en conocimiento absoluto al pasar al otro lado. Pero esta es una creencia infantil y no tiene una base seria que la sustente. Y realmente hay muy poca diferencia en la inteligencia general o el logro espiritual del alma, antes y después de la muerte. El progreso del alma es gradual, dentro o fuera del cuerpo, y el alma incorpórea es prácticamente la misma en inteligencia y comprensión general durante y después de la vida física. Dentro y fuera del cuerpo no son más que fases sucesivas de su vida continua, que se suceden como el día y la noche, el verano y el invierno. Por lo tanto, lo que es cierto de los sentimientos y emociones de un alma en particular en la vida terrestre, es casi igualmente cierto de las mismas cosas en su vida en el astral. Y mencionamos esto para que pueda comprenderse mejor aquello a lo que nos hemos dirigido en las páginas anteriores de este capítulo. En consecuencia, lo que naturalmente podríamos esperar encontrar, según la razón y en equidad, con respecto a las experiencias religiosas del alma desencarnada, es así de hecho. Es decir, que en el plano astral cada alma se encuentra rodeada de un ambiente religioso de acuerdo con las creencias que albergó durante su vida terrena. Y el alma no solo encontrará los cielos o infiernos particulares que esperaba encontrar, sino que también se encontrará en contacto con otras almas de una creencia similar, y con los profetas, sabios y fundadores de su propia religión. Pero este entorno tendrá la naturaleza de un espejismo porque es un producto del pensamiento humano y no tiene contrapartida con los hechos absolutos de la naturaleza. Las formas mentales de una forma particular de pensamiento religioso cobran gran fuerza en el plano astral y perduran con toda la apariencia de una realidad permanente a la percepción y comprensión del creyente y devoto, aunque completamente invisibles para los de una fe diferente. La presencia de profetas y fundadores permanece con el medio ambiente, aunque las almas de estos individuos hace tiempo que pasaron a otros planos de vida. El plano astral es un reino de ideales, y cada alma encuentra sus ideales realizados en él. El buen cristiano encuentra una manifestación de lo mejor en su propio credo y creencias, y está completamente seguro de que ha tenido la fe verdadera y ha cosechado la recompensa que esperaba. Pero lo mismo puede decirse del buen brahmán, del buen musulmán o del buen confuciano. Además, cada secta o división de creencias religiosas en particular encuentra una corroboración de sus propias creencias en el plano astral. Pero no hay guerras de sectas o religiones. Cada alma encuentra la suya y no se da cuenta del resto. Pero observen esta aparente excepción, el alma que ha avanzado lo suficiente para darse cuenta de que hay verdad en todas las creencias religiosas, y que ha manifestado un espíritu tolerante en la vida terrenal, también recibe una corroboración de su creencia y se le permite ver las alegrías de los bienaventurados de todas las religiones. Debe recordarse, sin embargo, que estas representaciones astrales de las diversas creencias religiosas comprenden solo lo mejor de cada forma particular de creencia, o sea que en resumen, el alma atestigua la concepción y el ideal más elevados del que es capaz con respecto a su religión favorita. Esto naturalmente tiene el efecto y el resultado de desarrollar las concepciones religiosas más elevadas en el alma e inhibir las más bajas, hasta que finalmente el alma emprenda su próximo peregrinaje terrenal y lleve consigo el gusto y la inclinación solo por lo más elevado en su propia religión, y así ayudará en la evolución de la religión en la Tierra. A veces, un alma evolucionará a partir de una forma de concepción religiosa en su vida astral, y en su reencarnación estará lista para una superior. Recuerden siempre que la evolución espiritual conduce constantemente hacia adelante y hacia arriba, de abajo a arriba, una y otra vez, y para siempre. Y la cuestión de las recompensas y los castigos religiosos, en el plano astral, que naturalmente forman parte del tema que acabamos de considerar, se discutirá en el capítulo siguiente. Capítulo 10. Observación. Los maestros explicaron que a pesar de las tremendas desfiguraciones que los hombres han hecho de las religiones, las antiguas religiones usualmente tienen un trasfondo de veracidad y una fuente común. Y el maestro pastor señaló que en el más allá, el humano mantiene el mismo nivel de desarrollo que tenía antes de morir. Así que en esas dos aseveraciones, William Atkinson está en lo correcto, pero en donde se encuentra equivocado es de asegurar que en el plano astral cada humano desencarnado va a estar rodeado del ambiente religioso que tuvo durante su vida terrenal y va a relacionarse con las otras almas que comparten su misma creencia religiosa. Y eso es falso porque los maestros precisaron que la mayoría de los humanos permanecen durmiendo durante su viaje post-mortem. Así que para que ustedes tengan una mejor idea de lo que los humanos experimentan después de fallecer, observen lo que sucede cuando ustedes se van a dormir. Después de acostarse, vuestra conciencia se apaga y ustedes pierden el contacto con el mundo exterior. Entonces la mayoría de las personas comienzan a soñar en base a lo que ellas han aprendido y experimentado en la Tierra. Algunos pocos humanos se despiertan en el plano astral y comienzan a interactuar con ese plano sutil, pero de manera muy torpe y confusa debido a que ellos no están familiarizados con ese plano de existencia y su conciencia se encuentra medio dormida. Y los humanos más avanzados, que actualmente solo son un pequeñísimo porcentaje de la humanidad, se despiertan también en el plano mental, que es un plano de existencia más elevado. Pues bien, lo mismo sucede también después de morir, pero con la diferencia que cuando ustedes regresan a la Tierra ya no se vuelven a despertar en el mismo cuerpo en el que se durmieron, sino que lo hacen en el cuerpo de un bebé recién nacido, y es por eso que cuando ustedes vuelven a reencarnar ya no se acuerdan de vuestra vida pasada, porque ahora disponen de un nuevo cuerpo con un nuevo cerebro en donde no están registrados los recuerdos de vuestra vida anterior. Estos recuerdos se encuentran guardados en los registros akáshicos, pero se requiere de un mayor desarrollo para poder acceder a ellos. Y lo que trato de decirles con todo esto es que en el nivel actual de desarrollo en el que se encuentran los humanos, la inmensa mayoría de ellos solo pueden permanecer despiertos en el plano físico y recordar su vida actual, pero a medida que los humanos prosigan evolucionando, entonces cada vez van a poder permanecer también despiertos en los planos superiores de existencia y recordar sus vidas pasadas. Las experiencias que tienen los hombres primitivos en el astral después de morir, según Atkinson. Sobre estas experiencias, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, señaló lo siguiente. El hombre y la mujer de cultura y refinamiento civilizado, generalmente se inclinan a sonreír ante las tradiciones religiosas de los pueblos primitivos, y tal vez a experimentar un sentimiento de desagrado por los bajos ideales que tienen las razas bárbaras y semibárbaras, tal como se manifiestan en sus concepciones primitivas sobre lo que es para ellos el mundo celestial. Pero el ocultista experimentado a su vez puede sonreír ante la complacencia engreída de muchos de aquellos pertenecientes a culturas civilizadas que hablan con lástima de estos humildes ideales y concepciones de los primitivos, porque estos ocultistas saben que estas concepciones tienen una base real en la vida de los pueblos primitivos en el plano astral. Así como la condición futura del individuo está determinada en gran medida por la naturaleza, el carácter y la fuerza de sus deseos, así también su vida en el plano astral está determinada en gran medida por sus deseos e ideales. El plano astral da libre expresión a los ideales que alberga el individuo en la vida terrestre, y de hecho se puede decir que es en gran parte un reflejo de esos ideales. Y en el plano astral nuestros ideales tienden hacia una manifestación real y esto es cierto no solo para los ideales elevados, sino también para los ideales más bajos. Entendido este hecho, se verá que es una necesidad lógica que la existencia astral de los pueblos primitivos de la raza sea un reflejo de los ideales y deseos sostenidos por ellos durante su periodo de vida terrestre, o sea los deseos e ideales de la vida física que tuvieron. En resumen, el indio realmente encuentra sus felices terrenos de caza y los demás pueblos primitivos su paraíso particular, tal como se muestra en sus credos y creencias. Esto al principio parece algo chocante para la persona cuyos ideales del cielo se inspiran en el reino de las calles doradas y donde fluye la leche y la miel como se menciona en la creencia cristiana. Pero un poco de pensamiento mostrará que la concepción de las calles doradas es solo un poco más alta en la escala que la del campo de caza feliz, porque es puramente material y refleja los ideales de una raza cuyos deseos son para cosas brillantes y costosas. y si uno solo considera la naturaleza emocional e intelectual de la persona primitiva, verá que rodear a tal alma con el ambiente de una persona culta y civilizada la volvería muy infeliz, y ese cielo de los hombres civilizados le parecería un infierno al hombre primitivo. Imagínense a un salvaje colocado en un palacio con el entorno ajustado a los ideales de una persona de alta cultura y refinamiento, y se darán cuenta de cuán miserable sería la vida de ese salvaje en ese castillo. Y lo mismo ocurre en el plano astral. Pero la naturaleza es amable tanto con el salvaje como con la persona civilizada y le proporciona a cada uno de ellos el entorno en el que se sentirán más a gusto y en el que encontrarán la mayor oportunidad para expresarse. Pero esto no significa que en el plano astral haya una serie de escenarios y entornos elaboradamente dispuestos y adaptados a los gustos de todos y cada uno de los tipos de alma que existen en la Tierra. Sino que por el contrario, en realidad no existe tal escenario en absoluto, y el secreto de este misterio es que no hay escenario en el plano astral excepto el proporcionado por las formas mentales de las almas que lo habitan. Cada alma lleva consigo su propio escenario en sus facultades imaginativas de la mente. Por supuesto, se deduce que muchas almas con los mismos ideales y gustos generales y que habitan en el mismo subplano, llevarán consigo el mismo escenario mental. Y como el poder de la transferencia de pensamientos se manifiesta fuertemente en el plano astral, cada alma afecta el escenario general de los demás, al grado que el escenario de cada subplano o división del mismo, representa los ideales compuestos e imágenes mentales de quienes lo habitan. En la vida terrestre, el medio ambiente hace en gran medida al hombre, mientras que en el plano astral, es el hombre quien crea su propio entorno de acuerdo con las leyes absolutas e invariables de la naturaleza. El indio, durante el breve periodo de su estadía en el plano astral, se encuentra rodeado de todo lo que le hace la vida agradable y dichosa. Y los clarividentes entre los viejos indios americanos que lograron penetrar los planos inferiores del plano astral, se mostraron pensativos cuando informaron de la existencia de los felices cotos de caza de sus hermanos difuntos que se hallaban en el otro lado. Y también eran verdaderos los informes de las formas oscuras que se comunicaban con sus antiguos hermanos en la tierra, en el mismo sentido. El mundo celestial del indio rojo era exactamente como sus curanderos le habían enseñado que sería. Y un alma así, despertando del sueño del alma, se encontraría perfectamente en casa, rodeado de todo lo que le agradaba durante la vida física, o sea grandes llanuras, arroyos y ríos, muchos búfalos y ciervos para cazar y muchos peces para pescar. Todas estas cosas existieron realmente en su vida terrenal, pero en el astral existen solo mentalmente, como un sueño muy intenso, y estas cosas se le aparecen al alma, pero ella nunca se da cuenta de que es simplemente un sueño. Los sueños son verdaderos mientras duren, como nos informan los antiguos escritos. Y en cuanto a este hecho, los más sabios de la raza nos informan que el fenómeno del universo tiene realmente su existencia a partir de un sueño del absoluto, pero que no es menos real para nosotros. Incluso a veces en la vida terrenal hemos experimentado sueños tan reales que sufrimos muy intensamente cuando eran dolorosos, y disfrutamos muy intensamente cuando eran agradables, como si fueran las realidades más sustanciales del estado de vigilia. Y quienes han hecho un estudio del tema, nos informan que entre todas las razas de hombres hay muchos relatos de clarividentes, videntes, soñadores y comunicadores con almas difuntas, que afirman positivamente la existencia de cielos en exacta conformidad con las creencias religiosas enseñadas por esos pueblos, tribus o razas, sin importar cuán crudas y bárbaras puedan parecer estas concepciones a alguien de fe más culta. Para los incrédulos es muy fácil descartar estos informes considerándolos como puras invenciones, pero un examen más detenido revelará el hecho de que existe una unidad básica sorprendente entre ellos, y es que todos están de acuerdo en los puntos fundamentales, aunque difieren en los detalles. El ocultista sabe que todos estos informes son veraces, hasta dónde llegan, y se han basado en experiencias físicas reales de ciertos miembros de la tribu de esas personas. Y aunque difieren mucho en los detalles, coinciden en los fundamentos y todos se basan en la verdad. Y una pequeña consideración de la naturaleza de los fenómenos astrales, como lo hemos dicho, explicará el asunto. Estas almas primitivas pasan una breve existencia en los planos astrales inferiores a los que han estado unidas, y en esos planos desarrollan ideales y deseos más nuevos y completos que florecerán y darán frutos en su próxima encarnación terrestre. Además, se desgastan y sobreviven algunos de sus deseos e ideales inferiores, y de esta manera abren paso a la evolución espiritual que siempre busca desenvolverse en el astral. Así que esas experiencias en el astral sirven para desenvolver un poco más a estas almas, solo un poquito, es cierto, pero cada poquito es una ganancia. y cómo la vida astral, y generalmente la vida terrestre, del salvaje es comparativamente breve, estas almas realmente hacen un progreso considerable en un espacio de tiempo dado. Por ejemplo, pueden vivir 100 vidas terrestres y la correspondiente vida astral, mientras que un alma más desarrollada está ganando su descanso espiritual en los planos astrales superiores. Y como lo pueden constatar, la compensación y la equidad se encuentran aquí, como en todas partes, en los procesos de la vida. Uno de los grandes logros del alma salvaje en el plano astral es el desarrollo de la camaradería y el compañerismo. Y esto es causado por el reencuentro del alma con sus amigos de la vida terrenal y el gozo que sienten en su nueva morada. Además, las animosidades de la vida terrenal se suavizan con la naturaleza de la vida en el astral, porque con un abundante suministro de todo lo que el alma salvaje anhela, hay muchas menos oportunidades para los celos y la rivalidad que en la tierra, y en consecuencia se calma el odio y se fomenta la camaradería y la amistad elemental, que son los aliados del amor universal. Cada viaje al plano astral quema un poco más la naturaleza inferior y despierta un poco más de la naturaleza superior, porque de lo contrario no habría progreso para la raza primitiva en sus vidas repetidas. Y cada alma, sin importar lo poco desarrollada que esté, aprende un poco más de ese sentimiento de unidad y fraternidad, cada vez que se libera del estrés del cuerpo físico. De modo que vemos que incluso en estos crudos cielos de los pueblos primitivos, también existe la oportunidad y la certeza del progreso. La felicidad engendra amor y el alma responde al estímulo. El alma primitiva permanece poco tiempo en el plano astral al que está unida. Pronto agota su limitada oportunidad de expresión, aunque para el alma misma parece haber pasado toda una eternidad, y luego siente la somnolencia del sueño que precede al renacimiento y cae en un estado de coma, espera la atracción del karma que pronto la llevará hacia un nuevo cuerpo físico, para así estudiar nuevamente las lecciones de la vida y para vivir y experimentar más que lo que encuentra dentro de sí misma. La atracción de la vida terrestre es fuerte en un alma así, y la ley de la atracción pronto la devuelve a las escenas de la tierra. Pero no hay injusticia ni dureza en esto, ya que cada alma obtiene lo que más desea y lo que más anhela. La ley de compensación está en plena vigencia aquí, como en todas partes, y así reina la justicia eterna. Todo está bien incluso con las almas más humildes, y todos están en el camino. Capítulo 9. Observación. Me da la impresión que para elaborar este capítulo, William Atkinson se basó en la carta que el maestro Kutumi le escribió al señor Sinity en donde el maestro explicó lo siguiente. Una madre de una tribu salvaje no será menos feliz que una madre de un palacio real cuando sostenga en sus brazos en el Devachan a su hijo perdido, y aunque como egos propiamente dichos, los niños que mueren prematuramente antes del perfeccionamiento de su entidad septenaria no logran llegar al Devachan, sin embargo, a pesar de todo, la amorosa imaginación de la madre encuentra allí a sus hijos sin que falte nada de lo que anhela su corazón. Podría decirse que solo es un sueño, pero después de todo. ¿Qué es en sí misma la vida objetiva terrestre, sino un panorama de intensas irrealidades? Los placeres obtenidos por el indio piel roja en su feliz cacería en el mundo de los sueños, o sea en el Devachan, no son menos intensos que el éxtasis que siente un culto conocedor que pasa eones, o sea largos periodos de tiempo, envuelto en el deleite de escuchar sinfonías divinas tocadas por coros angelicales y orquestas imaginarias. Ya que no es culpa del primero haber nacido como un salvaje con instinto para matar, debido a que ese es el grado de desarrollo que apenas ha alcanzado, y aunque él haya causado la muerte de muchos animales inocentes, porque, si con todo eso, fue un padre, un hijo y un esposo amoroso, ¿por qué no podría gozar él también su parte de recompensa en el cielo? El caso sería totalmente distinto si los mismos crueles actos hubieran sido cometidos por una persona educada y civilizada, por un mero amor por el deporte. El salvaje al renacer tomará simplemente un lugar inferior en la escala evolutiva debido a su imperfecto desarrollo moral, mientras que el karma del otro sí estará manchado de delincuencia moral. Aún así, si el cazador civilizado hizo algún bien tendrá también su recompensa en el Devachan, pero cuando renazca, el karma le cobrará sus matanzas. CM 16, P 103. No sabría decirles cómo William Atkinson tuvo acceso a esta carta, pudo haber sido en algún seminario de la Sociedad Teosófica, o tal vez él leyó el libro de Jerome Anderson titulado Reencarnación, estudio del alma humana en donde esta carta se encuentra transcrita. Lo que sí constato es que Atkinson no comprendió la explicación que dio el maestro Kutumi, porque en su libro Atkinson constantemente afirma que el sueño de Bachánico se experimenta en el astral, cuando varias veces el maestro Kutumi especificó que el Devachan forma parte del mundo divino. Por ejemplo, al inicio de esa misma carta el maestro escribió: el Devachan, o la tierra de Sukhavati, es descrita alegóricamente por nuestro mismo señor Buda, y lo que dijo se puede encontrar en el Sanmunjitung, en donde Tathagata dice: muchos miles de miríadas de sistemas de mundos más allá de este que es el nuestro, hay una región de bienaventuranza llamada Sukhavati. Esta región está rodeada por siete filas de rejas, siete filas de vastas cortinas, siete filas de árboles ondulantes. Esta santa morada de Arats está gobernada por los Tathagatas, los Dhyanchoans, o sea las inteligencias divinas que dirigen el universo, y está señoreada por los Bodhisattvas. Tiene siete preciosos lagos en medio de los cuales fluyen aguas cristalinas que tienen propiedades 7 y 1, o cualidades distintivas, los siete principios que emanan del uno. Y esto, o Sariputra, es el Devachan. Su divina flor de Udambara echa una raíz a la sombra de cada tierra, y florece para todos los que la alcanzan. Los nacidos en la bendita región son verdaderamente felices, no hay más dolores ni sufrimientos en ese ciclo para ellos. Miríadas de espíritus, la, acuden allí para descansar y luego regresan a sus propias regiones. Pero también en esa tierra de alegría, muchos de los que nacen en ella son Abhaibhartias, que son los humanos que ya se han vuelto divinos, punto. CM 16, P100. Y también William Atkinson comete el error de creer que después de morir, los humanos primitivos solo llegan a los subplanos inferiores, mientras que los humanos civilizados llegan hasta los subplanos superiores. Pero eso no es cierto, ya que el maestro Kutumi claramente explicó en su carta que tanto los unos como los otros acceden al Devachan, el cual se encuentra en el plano mental, y la diferencia radica en lo que ellos van a experimentar durante su sueño devachánico, ya que esto dependerá de los intereses que tuvieron cada uno de ellos durante su vida terrenal. Y este es un ejemplo más que muestra que si bien William Atkinson se basó en cierta medida en lo que enseñó el maestro Kutumi, desafortunadamente él no comprendió bien las explicaciones que dio el maestro y las deformó mucho cuando las puso en su libro. Los cascarones astrales explicados por William Atkinson. Sobre estos residuos que quedan flotando en el astral, el Kamaloka, después de que el alma asciende al mundo divino, William Atkinson en su libro La vida después de la muerte, comentó lo siguiente: estaríamos descuidando la tarea a la que nos hemos propuesto en este libro, si omitiéramos toda mención de un fenómeno peculiar del mundo astral que causa mucha confusión a todos los principiantes en la investigación de los fenómenos psíquicos. Y aludimos con esto a lo que se ha llamado acertadamente las coquillas astrales, o sea los desgastados cuerpos astrales de las almas que han despertado del sueño del alma durante su estancia en el plano astral. Estas envolturas gastadas del alma se confunden con frecuencia con el alma misma, y ha surgido mucha confusión a causa de este error. Cada entidad humana en la vida terrestre tiene, además de su cuerpo físico, una forma de cuerpo más fina y sutil que se llama cuerpo astral, a veces llamado el doble etérico, conocido por los hindúes como Lingasarira. Este cuerpo astral es una contraparte exacta del cuerpo físico, y de hecho, es el modelo más fino sobre el que se moldea o superpone el cuerpo físico. Pues bien, después de la muerte del cuerpo físico, el alma lleva consigo el cuerpo astral como su vehículo y habita en él durante el sueño del alma, descartándolo solo cuando despierta del sueño del alma y entonces pasa a estados o condiciones superiores del astral. El cuerpo astral así descartado por el alma, se convierte en lo que los ocultistas conocen como un cascarón o caparazón astral. Uno en un trabajo anterior, hemos hablado de la coquilla astral. Después de que ha sido descartada por el alma y hemos escrito lo siguiente: el cuerpo astral existe por algún tiempo después de la muerte de la persona a quien pertenece, y bajo ciertas circunstancias es visible para las personas vivas y es llamado por ellos un fantasma. El caparazón astral, que a veces se ve después de que ha sido desprendido por el alma que ha fallecido, en tales casos no es más que un cadáver de materia más fina de su contraparte física. Y en tales casos no posee vida o inteligencia, y no es más que una nube que se ve en el cielo y se asemeja a la forma humana. Es un caparazón, nada más. Y cuando ese caparazón astral es desechado por el alma, entonces comienza a desintegrarse lentamente. Flota en la atmósfera astral inferior, hasta que finalmente se disuelve en sus elementos originales. Pero parece tener una atracción peculiar hacia su contraparte física tardía, y a menudo regresa a la vecindad del cadáver físico y se desintegra con él. Las personas con visión psíquica, ya sean normales o influenciadas por el miedo o emociones similares, ven con frecuencia estos caparazones astrales flotando alrededor de los cementerios, campos de batalla, etc., y los confunden con los espíritus de personas fallecidas, pero no son las almas reales de las personas como tampoco lo son los cuerpos físicos que yacen bajo la tierra. Estos caparazones astrales pueden ser galvanizados dándoles una apariencia de vida al entrar en contacto con la vitalidad de algún médium. El prana de este último animándolo y la mentalidad subconsciente del médium haciendo que se manifieste signos de vida e inteligencia parcial en el cascarón. Y en algunas sesiones espiritistas, estos caparazones astrales se materializan por medio de la vitalidad del médium y se les hace hablar de una forma estúpida y desconectada con las personas que están alrededor, pero no es la persona fallecida la que habla, sino solo la coquilla abandonada pero animada por el principio vital del médium y del círculo espiritista. Por supuesto, existen otras formas de retorno de los espíritus, pero los investigadores de esos fenómenos espiritistas deben tener mucho cuidado de no confundir estos caparazones astrales con el alma real de sus amigos fallecidos. 2. Una autoridad destacada en el tema ha escrito lo siguiente sobre el cascarón astral. Al morir, el cuerpo astral se materializa en algunas condiciones anormales durante un breve periodo, e incluso puede ser temporalmente visible a la vista externa de las personas que aún viven. Y en tales condiciones, por supuesto, se toma esa forma por el fantasma de los difuntos. Las apariciones espectrales a veces pueden ocurrir de otras formas, pero el tercer principio, el cuerpo astral, cuando resulta en un fenómeno visible, es una mera agregación de moléculas en un estado peculiar, sin vida ni conciencia de ningún tipo. No es más que una corona de nubes en el cielo que se asienta en la apariencia de alguna forma animal. En términos generales, el linga sarira nunca abandona el cuerpo físico excepto en el caso de la muerte. Y cuando se desdobla, no puede ir muy lejos del cuerpo incluso en casos raros, y solo se puede ver cerca de donde se encuentra el cuerpo físico. Es un error hablar de conciencia, tal como nosotros entendemos esa palabra, en la apariencia de vida que parece tener el caparazón astral cuando éste es revitalizado. Sin embargo, una cierta semejanza espuria puede despertarse en ese caparazón, pero sin tener ninguna conexión con la conciencia real que se encuentra en la esfera espiritual. No hay poder por parte del caparazón para asumir y asimilar nuevas ideas e iniciar acciones sobre la base de esas nuevas ideas. Pero en cambio sí existe en ese cascarón astral un instinto de supervivencia que lo impulsa a buscar energía para seguir existiendo y la cual obtiene esencialmente gracias a los médiums. Y de esa manera el cascarón astral es susceptible de ser galvanizado por un tiempo en la corriente mediúmnica hacia un estado de conciencia y de vida que puede ser comparado con la condición de una persona que llevada a una habitación extraña y en un estado de insensibilidad durante la enfermedad, se despierta débil, confusa, mirando a su alrededor con un sentimiento de desconcierto, captando impresiones, escuchando palabras que se le dirigían y respondiendo vagamente. Pero tal estado de conciencia no está asociado con las nociones del pasado y del futuro, sino que es una conciencia automática derivada del médium. Estos textos forman parte de los capítulos 2 y 6 del libro Budismo esotérico de Alfred Sinnett, pero William Atkinson no leyó con atención ese libro ya que él comete el error de confundir la proyección astral que a veces efectúa una persona cuando está muriendo, con el desecho espectral que a veces queda rondando por el área donde murió la persona después de su fallecimiento, y con el caparazón astral que permanece flotando en el Kamaloka cuando el alma asciende al mundo divino. 3. Y otro escritor sobre el tema dice lo siguiente acerca de estos cascarones astrales. Estos remanentes de los cuerpos astrales, tan descartados y desintegrados, no están relacionados de ninguna manera con las almas que antes los habitaban. Son meros caparazones sin alma ni mente, pero que conservan un ligero grado de vitalidad. Son cadáveres astrales, pero así como el cadáver físico puede ser despertado en una aparente actividad por medio de una fuerte corriente galvánica, y entonces el cadáver físico pondrá los ojos en blanco, moverá sus extremidades e incluso proferirá gemidos. De la misma manera estos cadáveres astrales pueden ser galvanizados por medio de la vitalidad de un médium, aunque el médium no esté consciente de este procedimiento. Y si las condiciones son favorables, el cascarón astral puede incluso materializarse de modo que aparezca como una forma visible, actuando, moviéndose y hablando. Sin embargo, la única mente que actúa en ese cascarón es suministrada por el médium y las personas que se encuentran presentes en esa sesión espiritista. El estudioso meticuloso encontrará en todas las obras de las mejores autoridades de esoterismo, muchas advertencias contra la confusión de los fenómenos relacionados con estos caparazones astrales, y en lo que concierne a la verdadera comunicación entre las almas incorpóreas y las almas que permanecen en el mundo físico. Pero el público en general, al no estar informado de esto, es muy propenso a caer en el error de suponer que esta clase de fenómenos psíquicos es una manifestación del retorno de los espíritus. Y el espiritualismo racional ha sido muy dañado de esta manera, ya que es una burla espantosa que estos cascarones astrales que se están desintegrando, pero que han sido revitalizados temporalmente, se confundan con las almas de los amigos y los parientes fallecidos. Sin embargo, esta terrible experiencia ha sido la suerte de muchos investigadores serios sobre los fenómenos psíquicos y de muchas personas cuyo amor los ha impulsado a buscar comunicarse una vez más con sus seres queridos. Por lo que existe mucha necesidad por parte del público para que adquieran un verdadero conocimiento esotérico, y más en estos días cuando tantos individuos están incursionando en la investigación psíquica y produciendo fenómenos psíquicos cuya naturaleza y carácter no comprenden. Así que confiamos en lo que hemos dicho en este y en los capítulos anteriores no será tomado como un ataque hacia el espiritismo moderno, ya que no tenemos tal intención ni tal sentimiento. Sino que por el contrario nosotros nos damos cuenta que a través del espiritismo contemporáneo, muchas personas han llegado a la comprensión de las verdades espirituales y han sido conducidas hacia la puerta de la comprensión oculta superior. Y de hecho, el espiritismo actualmente se preocupa comparativamente poco de los fenómenos, pero en cambio se esfuerza por desplegar las verdades de la vida en las esferas superiores del ser y de la existencia del alma. Pero desafortunadamente siguen persistiendo en las afueras del movimiento, muchos a quienes solo les atraen los fenómenos del carácter más sensacionalista, y es hacia esas personas a quienes se les dirige esta advertencia. Y de la misma manera prevenimos a quienes siguen ociosamente el movimiento de la investigación psíquica atraído solamente por la curiosidad y la esperanza de emociones. Advertimos a estas dos clases de investigadores que al abrir las puertas de las mentes y las almas hacia las influencias astrales inferiores, ustedes corren grandes riesgos porque hay pantanos y ciénagas del mundo astral en donde los pies desprevenidos pueden hundirse. Por eso se los repetimos, cuidado con las vibraciones astrales inferiores. Mantengan la mente y el alma centradas en las verdades superiores y resistan la tentación de incursionar en los fenómenos de los estados inferiores. No hay satisfacción en la fase lunar del ocultismo, pero en cambio a menudo se encuentran grandes peligros. Así que volteen vuestro rostro hacia el sol y vivan en las alturas espirituales. Tengan cuidado con los pantanos miasmáticos y los atolladeros de malaria en las tierras bajas del psiquismo. Y estas advertencias no pueden ser repetidas con demasiada frecuencia por quienes tienen en el corazón el interés de la raza. Capítulo 17. Observación. Concuerdo con esto último que advirtió William Atkinson, y se nota que para escribir este capítulo, él se basó en lo que enseña la teosofía, pero desafortunadamente él no investigó con la suficiente seriedad porque su explicación está mal hecha, incompleta y hace un tremendo revoltijo con los diferentes principios que componen al humano, ya que él confunde el cuerpo astral, que es el linga sarira, con el cuerpo energético, que es el doble etérico, con el cascarón astral, que es el kamarupa. Así es que si ustedes quieren comprender mejor este asunto, les recomiendo que mejor lean directamente lo que enseñó la teosofía original al respecto.